con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 14 de agosto de 2023. Si está de vacaciones o puede disfrutar de este puente de la Asunción, disfrútelo. Disfrútelo porque los que nos incorporamos este lunes a nuestra vida cotidiana podemos dar fe de que lo bueno pasa muy rápido y que, como en el cuento de Monterroso, cuando se acabaron las vacaciones, el despertador seguía ahí. Bueno, cuando uno vuelve de unos días de descanso y se tiene que meter otra vez en la trinchera mediática, no sabe si ponerse a contar sus vacaciones o entrar de lleno así sin anestesia en el follón político. Es verdad que si uno mete un poco los bigotes en el chiringuito o en las conversaciones veraniegas, detecta como una cierta apatía o un cierto cansancio en torno al asunto político, después del atracón de elecciones que hemos tenido en los últimos meses. Como dice hoy Ignacio Camacho, casi quedan ganas de que haya bloqueo político y podamos disfrutar de unos meses de gobierno en funciones, antes de que una parte del Congreso de los Diputados se disponga a seguir hostigando legislativamente a la otra mitad. Porque ese es, en resumidas cuentas, el drama que nos traemos entre manos, que estamos inmersos en una dinámica política que da por hecho que no puede haber diálogo entre los dos principales partidos de este país. A día de hoy, en esta semana en la que el próximo jueves se constituyen las Cortes, el presidente del Gobierno en funciones no ha felicitado todavía a su principal rival político por haber ganado las elecciones. El sanchismo consiste en no hacer ni media concesión a lo que hay en la otra orilla ideológica y que le puede disputar el poder. Porque luego a la derecha nacionalista sí que le habla, y bien que pacta con ella. De hecho, nos hemos acostumbrado a que nos vendan las bondades de un supuesto bloque progresista en el que militan partidos tan de derecha como el PNV y ahora Junts per Catalunya, con su líder fugado de la justicia a la cabeza. Es decir, el PSOE nos ha metido en una dinámica en la que, para poder disfrutar de sus supuestas políticas de izquierda, que supuestamente son la pera, primero hay que pagar un peaje casi pornográfico a las derechas supremacistas de determinados territorios y también a las izquierdas identitarias de esos territorios, que fomentan igualmente el egoísmo y la desigualdad entre españoles. Pero sabiendo que eso podía ser así, un número importante de españoles dispuso su voluntad en las urnas, de tal manera que esta semana comienza el primer episodio de la nueva temporada. Temporada que promete, porque si Sánchez consigue pasar la reválida de la investidura, será a costa de llevar en su carromato a todo lo que llevaba antes y además a Puigdemont. Y en medio de ese tedio que se detecta en las conversaciones veraniegas, corremos el riesgo de eso, de que se nos olvide que esto no es normal, que nos podemos acostumbrar a que se vea como algo factible que un gobierno negocie con un partido supremacista que trabaja para acabar con la pluralidad de la sociedad catalana, que se quiere cargar la unidad del país y que tiene como líder a un tipo que cometió un delito de sedición y que está huido de la justicia. Así que el PP hace bien en tratar de escenificar que él está dispuesto a gobernar en minoría, haciendo valer que fue la fuerza más votada, y visto que en la izquierda tampoco le alcanza los apoyos, si se limita a trabajarse los apoyos que pudieran ser homologables en un país serio. Alguien tiene que recordar cómo podrían ser las cosas en un país normal. Oiga, ni usted ni yo tenemos una mayoría clara. Pues uno se resigna a que el otro gobierne un tiempo, y el que gobierna es consciente de que no puede desplegar a lo mejor toda la agenda política que tenía en cartera porque es un gobierno minoría, que es lo más saludable en los países, por cierto, con fuertes divisiones, que el que tenga la mitad más uno no se ponga a hostigar al día siguiente a la otra mitad como si hubiese barrido en las urnas. Pero eso, ya les digo, es el consuelo del que quiera mantener la esperanza de que algún día esta dinámica de bloques dé paso a una etapa donde el diálogo pueda volver a ser posible. Entre tanto, lo que tenemos es al PSOE asegurando que hacer concesiones al egoísmo separatista que fomenta la división entre los ciudadanos de España en función del lugar en el que viven, pues que eso al final, según ellos, nos va a proporcionar un montón de derechos a todos.
Lo que vamos a hacer es poner en marcha un gobierno para justo lo contrario, para luchar contra la violencia machista, para luchar contra las desigualdades, para luchar en favor de los derechos y las libertades de la mayoría de la ciudadanía de nuestro país. Y esto es lo que vamos a hacer y lo que vamos a conseguir en las próximas semanas.
Bueno, y lo de la negociación para repartirse la mesa del Congreso el próximo jueves, ¿eso cómo va? Pues es difícil saberlo porque el PSOE está negociando con nocturnidad y alevosía. Antes, en el mundo de ayer, a los políticos les gustaba decir aquello aquello de que iban a negociar con luz y taquígrafos, aunque no fuera verdad. Ahora, en cambio, te dicen que no te pueden decir nada de lo que están negociando y se quedan tan a gusto. Sí sabemos que Esquerra está endureciendo sus exigencias y que los de Puigdemont insisten en que o les dan la amnistía y una vía para la autodeterminación o no apoyarán a Sánchez. El acuerdo que pueda surgir para repartirse la mesa del Congreso puede ser significativo de los acuerdos que pueda haber para una investidura de Sánchez o no. Porque ahora, para que se hagan una idea, Coalición Canaria, que no descarta apoyar a Feijóo, tampoco descarta apoyar a Sánchez y que el PNV presida la mesa del Congreso. Pero al mismo tiempo, Coalición Canaria dice que no quiere un gobierno en el que esté Sumar. Con lo cual, vaya usted a saber cómo acabará toda esta película. Lo que sí sabemos es que el PSOE se ha propuesto eso, diferenciar entre negociación de la mesa, cuyo control es necesario en caso de que vea la luz una legislatura que sería un continuo encaje de bolillos, y la negociación de la investidura, que ahí es donde Puigdemont puede salir por cualquier sitio. Incluso el de forzar él mismo una repetición electoral y demostrar a su parroquia que mientras Esquerra es la muleta de Sánchez, él es capaz de bloquear la política española si no le dan la autodeterminación de verdad. De ahí que el PSOE haya acudido al Supremo a ver si le recuentan los votos nulos de Madrid y fuera capaz de recuperar un escaño con el que solo necesitaría la abstención de Puigdemont en lugar de su voto afirmativo. Y es curioso que el PSOE a estas alturas ande un poco como Donald Trump en Estados Unidos, cuestionando el recuento electoral, a pesar de que hasta dos juntas electorales le han dicho ya que no hay motivo para el recuento. El caso es que esta semana el PSOE se dispone a hacerse con el control de la Cámara, dando a la derecha el menor espacio posible. De 9 puestos que hay en la mesa, se pueden quedar hasta con 5. El PSOE podría presidir la Cámara o ceder esa presidencia a otro grupo, si le encaja así mejor, y hacer una añagaza para que los separatistas tengan grupo propio con el dinero público consecuente, sin habérselo ganado en las urnas, bueno, pero es que ni de lejos. Son, al final, 14 diputados separatistas que, como ellos mismos dicen, tienen una oportunidad de oro, porque esos diputados son ciertamente de oro. Son un poco como en el parchís. Algunos votan una vez y avanzan 20 casillas. Otros españoles votan 20 veces y avanzan una. Pero eso es legal, porque la ley de ON y el sistema parlamentario lo permiten. No se está cometiendo ninguna ilegalidad. Y ahí hay que darles la razón. El debate está en el poder y en el deber. El PSOE de Rubalcaba, mira que Rubalcaba hizo cosas, decía que aunque se pudiera, no se debía pactar con según qué gente. Estos socialistas de hoy, en cambio, te dicen que si se puede, se hace. Y más cuando el votante socialista ha votado el 23 de julio, eslogan más que gestión. ¿Estará el PSOE dispuesto a estudiar alguna fórmula que pueda pasar por sucedáneo de autodeterminación con la colaboración del actual Tribunal Constitucional presidido por Conde Pumpido? Pues eso de intentarse sería la última estación del camino. De momento, apunten más bien a la promesa de un cambio del modelo de financiación que conlleve una condonación de la deuda de las autonomías, que haga que al final sea el contribuyente de Madrid o de Andalucía, por ejemplo, el que pague las embajadas separatistas en el extranjero que están para poner a caldo a los españoles, por ejemplo, de Madrid o Andalucía. Y lo de la amnistía, pues no será fácil, pero si fueron capaces de tirar adelante con los indultos, no duden que lo van a estudiar. Amnistía que hasta hace 2 días era imposible. Acuérdense que se trocearon los indultos y se les hicieron informes particulares a los golpistas en un paripé tremendo que obligó al gobierno a ocultar esos informes porque los argumentos que se daban para justificar que se merecían el indulto eran de vergüenza ajena. Pues ahora seguramente nos van a contar que la amnistía sí es posible y que es además buena y deseable. Y nos dirán que la Constitución no dice nada de la amnistía, que no la prohíbe, pero sí dice en cambio que no se puede conceder un indulto colectivo, que es de lo que se trataría. Por eso tuvieron que inventarse en su momento informes individuales para cada indulto. Y nos dirán que ya hubo una amnistía en España, pero no nos dirán que aquella amnistía fue el perdón que la democracia concedió a los condenados por una dictadura. Hacer que la democracia conceda una amnistía a Puigdemont, por ejemplo, que ha sido condenado por la propia democracia, sería reconocer que la democracia impone sentencias injustas, lo cual sería el acabose. En ese peligro estamos, mientras la Fiscalía ya se ha puesto a trabajar porque al pobre Puigdemont la sala de vacaciones del Supremo se atrevió a no admitirle el recurso sobre el que él mismo había pedido rapidez en la respuesta al solicitar medidas cautelarísimas. Y nada, entre tanto, ojo también con lo de Calviño, porque no deja de ser curioso que la vicepresidenta económica se haya postulado para presidir el Banco Europeo de Inversiones.
A través de los contactos informales que hemos tenido después de las elecciones, hemos visto que, dado el calibre del resto de candidaturas, solamente una candidatura con mi nombre tenía las máximas opciones, nos daría a nuestro país las máximas opciones de éxito.
Desde luego, los que tengan problemas de autoestima o nunca hayan sabido venderse muy bien en el trabajo, que contraten de coach a Nadia Calviño, porque esta señora te da un máster en un momento de lo que es venderse a uno mismo como si fueras la última Coca-Cola en el desierto. El caso es que si la eligen, será bueno para España, porque no está de más tener a una española en el brazo financiero de la Unión Europea. Pero queda la duda de qué mensaje lanza el gobierno con todo esto. Si se marcha, Sánchez se quedará a partir del 1 de enero sin la mujer que presentaba en Bruselas como la prueba de que su política económica no sería populista. Y si se queda porque no es elegida, todos sabremos que Calviño sigue de vicepresidenta económica en España porque no le ha salido algo mejor, para evitar que a lo mejor se le ponga cara de Pedro Solbes o de Elena Salgado, porque esa es otra. Hay quien dice que los socialistas que pueden permitírselo por currículum, porque tienen eso, una buena trayectoria, son como los pájaros que echan a volar en el bosque cuando presienten un incendio o un terremoto. El socialista, cuando detecta que ya queda poco dinero que repartir en el lugar en el que está y que viene el momento de los recortes, lo mismo echa a volar a otro puesto en el que pueda seguir repartiendo dinero. Y si es en un banco de inversiones que apuesta por los proyectos verdes y que tuerce el morro con la inversión militar, pues ya mejor que mejor. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Sequía.
Continúa la grave situación de los embalses españoles, especialmente en la cuenca del Guadalquivir, donde esta semana el agua embalsada podría bajar hasta el 20% de capacidad. Preocupa la situación de Málaga, donde más de 100.000 malagueños sufren cortes de agua. Son las restricciones más severas desde hace casi tres décadas.
Hipotecas.
A la espera de una nueva reunión del Banco Central Europeo, el Euribor contiene su ascenso y a mitad de agosto se sitúa la media del mes en el 4,09%, por debajo de los valores marcados en julio. Sin embargo, los expertos consideran que no tocará techo hasta el mes de enero.
Movilización.
Organizaciones independentistas como la ANC meten presión a Esquerra y Junts para que bloqueen la investidura de Pedro Sánchez y preparan movilizaciones en agosto, septiembre y octubre. La primera este jueves frente a la delegación de gobierno en Barcelona.
Elecciones.
El candidato ultraliberal Javier Milei gana por sorpresa en las elecciones primarias de Argentina. Ha obtenido el 30% de los votos, superando a la suma de los dos candidatos peronistas. Estas elecciones son la previa a las presidenciales del próximo 22 de octubre.
Y en el partidazo de COPE, polémica.
Después del empate a cero entre Barça y Getafe, el colegiado no pitó un penalti a favor de los azulgrana en el tiempo añadido por una mano previa de Gavi, que Xavi calificó como inventada. El técnico fue expulsado por protestar y vieron también tarjeta roja Araujo y Jaime Mata. Además, este domingo en primera, Celta 0, Osasuna 2 y Villarreal 1, Betis 2. Este lunes cerramos además la primera jornada con el Cádiz a la vez y el Atlético de Madrid Granada. En el Real Madrid se confirma la rotura del ligamento cruzado de Militao y en el PSG dan por hecho la salida de Neymar rumbo al Al-Hilal de Arabia. En el Mundial Femenino a las 8 arranca el último entrenamiento de España antes de las semifinales ante Suecia. Acaba de hablar Jorge Vilda y también una de las veteranas, Jennifer Hermoso, que ve al equipo más motivado que nunca de cara a esa cita histórica para el fútbol femenino español. Además, en baloncesto, derrota de España 88-98 ante Estados Unidos en la preparación para el Mundial, y Pau Gasol hace historia como el primer español en entrar en el Salón de la Fama de la NBA.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.398, 39398, serie 54, 54.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre. De un año y otro, y otro, y otro más.
Sí, eso es. Y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Lo flipo.
Oh. Hoy por la mañana comienza la sesión para investir presidenta de Navarra a la socialista María Chivite, que volverá a repetir al frente del gobierno foral gracias a la abstención de Bildu, lo que se esperaba y se retrasó hasta que pasara el 23 de julio. Nos vamos a Pamplona con Alberto Sanz.
El Parlamento de Navarra alberga a partir de las 9:30 de la mañana el debate de investidura de María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra. A esa hora, la candidata socialista expondrá su programa político del Gobierno que pretende formar. Luego va a intervenir un representante de cada grupo parlamentario que lo solicite y además tendremos a partir de las 6:30 de la tarde la votación secreta y por papeletas. Los socialistas, Geroa Bai y Contigo suman 21 parlamentarios de 50, mientras que UPN, PP y Vox suman 20, uno menos. Los 9 restantes son de Bildu. La formación abertzale ya ha confirmado por su militancia con más del 80% la abstención para que María Chivite sea presidenta. Por lo tanto, el martes, en esa segunda votación, a las 6:30, con mayoría simple, María Chivite sería presidenta y el jueves tomaría posesión del cargo.
Estamos en pleno puente de agosto y de momento viene con buenas noticias para el sector hotelero. La segunda quincena arranca con una ocupación media por encima del 90% en las zonas costeras y entre un 50 y un 65% en el interior de España. Claudia Cid.
El puente de agosto rompe los récords de ocupación turística en la costa española. Dalia, responsable de ventas de un hotel en Mallorca.
Estamos esperando una ocupación de alrededor del 91%. Es un poquito más incluso que en 2019. Desde luego que el 2023 está haciendo una temporada extraordinaria.
En Tenerife están rozando el 85%, al igual que en la Comunidad Valenciana. Otros muchos han optado por irse al norte. Destinos como Asturias están al 90% de su ocupación a la espera de las reservas de última hora. Luis, al mando de un hotel en Gijón.
Porque son las fiestas patronales y ahora mismo, a fecha actual, estamos a un 98%, pero estamos seguros de que alcanzaremos el 100% con las reservas de última hora, que siempre hay algún rezagado que a última hora pues viene sin reserva.
Buena ocupación también en el interior peninsular, donde se espera una ocupación de entre el 50 y el 65%. Fuera de España, las capitales europeas son los destinos estrella para estos días, según la patronal de las agencias de viajes de AF.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Atención, vuelve.
Vuelve la emoción. Vuelve la liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Este lunes desde las 7 de la tarde, Cádiz, Deportivo a la vez. Atlético de Madrid, Granada.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ya están aquí de nuevo.
Un año más, los números uno del deporte.
Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
A la espera de conocer una fecha para el juicio, la policía de Tailandia busca las últimas pruebas contra Daniel Sancho. Faltan partes del cuerpo del cirujano asesinado y también su teléfono móvil. De momento, el joven de 29 años permanece en prisión provisional. Victoria Montaner.
Sancho cumplirá esta semana el periodo de aislamiento de 10 días de la prisión de Samui, una de las más grandes de Tailandia, como protocolo del COVID-19 para los nuevos reos. A partir del jueves se incorporará al módulo ordinario y podrá mantener la primera reunión con sus familiares. Hasta que se celebre el juicio, el cocinero español estará retenido en este centro penitenciario, en el que compartirá celda con al menos 20 personas y dormirá en el suelo. Precisamente la familia de Sancho ha compartido un comunicado en el que piden respeto para su hijo y para las dos familias afectadas.
No podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias en esta terrible situación que nos ha tocado vivir. Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin.
Los agentes tailandeses, que aseguran que la recopilación de las pruebas y de información está muy avanzada, en parte gracias a la colaboración de Sancho, cuentan con 84 días para finalizar la investigación.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid en pleno puente de agosto, unos días donde cientos de miles de madrileños empiezan a disfrutar de sus vacaciones, otros las apuran antes de volver el miércoles. Recuerda que mañana, día 15, fiesta, es la Virgen de la Paloma. 1.700.000 desplazamientos por las carreteras madrileñas esperan estos días, y eso que ha subido la gasolina. Y un lunes que llega con calor en Madrid. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero tendremos algo de alivio por las noches. También un lunes donde la policía sigue buscando hasta ahora a un hombre y una mujer, a los presuntos responsables de un brutal apuñalamiento a un hombre de 33 años este domingo al mediodía en el barrio de Usera. Incluso le llegaron a amputar un dedo. El hombre está grave en La Paz. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Todo apunta a una pelea por celos.
Es lo que piensa la policía, que una infidelidad es la causa de una discusión que fue a mayores y que acabó con este hombre en el hospital de La Paz. Estaba con otros tres hombres cuando se le acercó una pareja y empezó la pelea. Ocurrió sobre las 2:45 de la tarde de este domingo, a la altura del 170 de la calle Marcelo Usera. Le encontraron los efectivos de SAMUR Protección Civil tumbado en un banco, en una zona jardinada, con heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo. Lo peor, que había sufrido la amputación de un dedo. Antonio San Juan es jefe de guardia.
Múltiples heridas por arma blanca de grandes dimensiones, que afecta a cráneo, a espalda y a miembro superior derecho, con una amputación traumática del primer dedo.
La policía fue la primera en llegar y fueron los propios agentes los que le hicieron un torniquete de urgencia y conservaron el dedo en las mejores condiciones posibles para que en el Hospital de La Paz se lo pudieran reimplantar. El resto de curas se las hicieron los efectivos del SAMUR. La víctima estaba grave, pero no perdió la conciencia en ningún momento.
Parece, gracias Mamen, que la policía tiene claro quién puede estar detrás de esta agresión y puede ser cuestión de tiempo que se atrape a los presuntos responsables. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, es 14 de agosto. Te despiertas con 22 grados y cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá. Empezamos la semana, como te decía, con calor y con aviso amarillo por altas temperaturas. Una jornada donde sigue siendo mejor evitar estar en las calles durante las horas centrales del día. Pero, ¿qué pasa con los que no tienen dónde ir? Hablamos de las personas sin hogar que hay, por ejemplo, en la capital. Estos días de temperaturas altas se han desplazado de la zona centro a barrios más alejados, donde hay centros comerciales donde buscar horas de aire acondicionado gratis. Son días, al igual que los de mucho frío, de trabajo para los 200 funcionarios del SAMU Social del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuál es su protocolo de actuación ante las personas que pasan calor en la calle estos días? Lo explica el delegado de Políticas Sociales, José Fernández.
Se le informa de los recursos municipales, de dónde pueden permanecer, dónde podrían estar, sobre todo las horas centrales del día, las horas de mayor calor, y también la posibilidad, si existe alojamiento, y dónde están esas plazas de alojamiento. E informarles también de, por supuesto, si pueden ponerse una gorra o medidas para evitar ponerte en zonas sombreadas, no estar en las zonas de máximo calor.
SAMU Social maneja una lista de unas 58 personas que estos días están en la calle. También se centra en los mayores que viven solos, en últimos pisos donde se concentra más el calor, sin ascensor y sin aire acondicionado. Estos días también se les aloja en plazas temporales de residencias municipales. 7:23, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Y lo primero que hacemos es darnos una vuelta por las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
También se nota que estamos a mitad de agosto en Madrid, en la capital, se circula con normalidad tanto la M30 como en las calles del interior. Y atentos usuarios de cercanías, porque hasta el próximo miércoles van a estar cortados un par de tramos, uno de la línea C7, el que va entre Pitis y Chamartín, otro el de la C4B, el comprendido entre Canto Blanco, Universidad y Chamartín, cortes por las obras de mejora en esta última estación.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en Carsycars.com.
Desde la playa, Olivanova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Pues lo que te contaba, empezamos la semana con calor, con alerta amarilla salvo la sierra por altas temperaturas, de 1 del mediodía a 8 de la tarde con máximas que se van a situar hoy en el entorno de los 35-36 grados, pero con mínimas que van a caer esta noche a los 19. Vamos a empezar a notar noches más frescas, cosa que se agradece a la hora de irse a la cama. Este mismo panorama es el que te espera estos días de Puente Madrid y lo que queda en esta tercera semana de agosto.
En Olivanova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Es todo un oasis para los pequeños que tienen que pasar días, incluso meses, ingresados en un hospital. Te hablo en concreto del Niño Jesús de Madrid, centro referente en medicina pediátrica desde hace más de 50 años, que cuenta con una nueva zona de juego y descanso para ellos y para sus familias. Ana Presmanes.
Luana tan solo tiene 10 años, pero su enfermedad está ingresada en la planta de oncología. Hace que lleve meses entre cuatro paredes. Ahora y por recomendación médica no puede salir de la habitación porque tiene las plaquetas bajas, pero seguro que en poco tiempo podrá volver a disfrutar del jardín que hace tan solo unas semanas han instalado en el hospital la Fundación Juega Terapia.
Hay muchas cosas y me divierte mucho. Plantas, flores, hay globos, también hay un sub y baja.
Se trata de la primera vez que el jardín no se hace en una azotea como sí ocurre en el resto de hospitales madrileños. El objetivo principal, como cuenta Copester Pereira, directora de Humanización de Hospitales en Juega Terapia, es que los niños puedan jugar aprovechando cualquier recinto del centro hospitalario.
Intentar normalizar esa estancia. Con este jardín hemos pretendido eso, darle continuidad al juego, a la diversión a estos niños, porque ellos también tienen ese derecho, ¿no?, universal del juego.
El Niño Jesús, que ya contaba con 5 jardines, ha sido el último en habilitar otra zona en la que el Parque del Retiro, enfrente del centro sanitario, invade las instalaciones. Lo que empezó como una renovación de las salas del hospital, pronto se ha convertido en un proyecto para todo el centro. Pilar Herreros es la responsable de atención al paciente.
Los niños tienen que salir a la calle, los niños tienen que jugar, los niños tienen que respirar, ver cómo es el color del cielo, cómo canta el pájaro, cómo son los colores.
Un lugar mágico y sorprendente para los más pequeños que cada día luchan por su vida. Solo unos minutos de jardín les hace olvidar lo que están pasando.
Y en deportes, el Atlético de Madrid cierra esta noche la primera jornada de Liga, juega ante el Granada en el Metropolitano. El encuentro empieza a las 9:30 de la noche, desde las 7:30 y tiempo de juego aquí en COPE. De momento esta primera jornada nos deja buenos resultados para los equipos madrileños. Real Madrid y Rayo Vallecano comparten el liderato tras ganar ambos 0-2 en Bilbao ante el Athletic y en Almería respectivamente. Y meritorio, sufrido y polémico empate del Getafe 0-0 en el Alfonso Pérez ante el campeón, ante el FC Barcelona, en un partido bronco con una expulsión por cada bando y donde el equipo azulón supo defenderse bien, según la versión azulgrana, con demasiado juego sucio y demasiadas pérdidas de tiempo, algo que niega el técnico del Getafe, José Bordalás.
Es una forma de camuflar el gran partido que han hecho mis jugadores, que se merecen todo el respeto del mundo. A mí nunca se me ocurriría justificar un empate, una derrota con el juego del rival. Nunca lo he hecho y creo que es una gran falta de respeto.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Web, app móvil, huella, proximidad facial, gestiona turnos, vacaciones y absentismos. Y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Con 22 grados y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá, así se despierta Madrid este lunes 14 de agosto. Ahora lo que toca es seguir escuchando todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Con
la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, continúa el calor en toda España, aunque será algo más suave en Canarias, País Vasco y Navarra. Además, en la Comunidad Foral y en Aragón están en alerta por tormentas y también puede caer algo de agua en Galicia. En el resto de España, pues cielos despejados. Entre tanto, continúa el secretismo en torno a las negociaciones que el PSOE está manteniendo con el separatismo catalán y el nacionalismo vasco. Se habla de reforma de la financiación autonómica, la condonación de la deuda o puestos en la mesa del Congreso, que va a ser la primera gran batalla de la legislatura y que comienza esta semana, el próximo jueves. Y ojo que ahora Coalición Canaria dice que la presidencia de la mesa del Congreso debería recaer en manos del PNV. Así que está la cosa interesante. Si les parece, vamos a tomarnos un café. Café de redacción que hoy nos tomamos con Chencho Arias. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, embajador.
Pues aquí estamos con Juan Andrés Ruber, que se ha leído la prensa, otro que se incorpora hoy después de un tiempo de vacaciones.
Aquí
¿qué tal,
estamos,
Juanan?
Sí. Muy buenas, Sergio.
¿Cómo andamos, chicos? Pues nada, te has leído la prensa y hoy vemos que tanto PP como PSOE pisan el acelerador para cerrar sus pactos antes de constituir las Cortes.
Sí, en todo ese enjambre de negociaciones entra en escena Coalición Canaria, como has comentado hace unos minutos, que tiende puentes al PNV para que presida el Congreso, aunque no descarta, por otro lado, investir Alberto Núñez Feijóo. Cuenta El Mundo que los populares buscan atar 172 diputados antes del jueves, sumando los votos de Populares, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria. Por otro lado, son 72 horas las que tiene el PSOE para pactar con Junts per Catalunya, como señala este periódico. Sánchez aborda una semana clave con la esperanza de un giro del partido canario para no depender de Puigdemont, cosa que parece ahora mismo imposible. En cuanto a las exigencias, las líneas rojas impiden que Sánchez acepte el referéndum independentista, líneas rojas que marca el Constitucional, y reitera que el pueblo catalán no es soberano para decidir sobre la separación. Antonio Martín Beaumont habla en La Razón del caminito hacia el Palacio de Waterloo. Dice que esta vez sí, el mandamás socialista necesita ir de la mano de todos aquellos que abjuran de la Constitución. Como señala también El País, todos los caminos llevan a Puigdemont y de él hablan todos, pero él habla más bien poco. Sin su partido no le salen las cuentas a ningún bloque.
Ya sé que son tiempos complicados para hacer pronósticos en política, pero Antonio, ¿tú qué vislumbras de cara al jueves? ¿Qué es lo que puede pasar?
Pues fíjate que yo era de los convencidos de que al final iba a haber un acuerdo rápido y después una investidura de Pedro Sánchez y que eso abriría un camino en el que, con eufemismos de toda la haya, pues iríamos viendo poco a poco o mucho a mucho todas las concesiones que le pedían los distintos socios de Sánchez, pero creo que ha cambiado un poco el aire y yo no me atrevería ya a decir que va a haber un pacto fácil para la mesa del Congreso y tampoco para una investidura. Es decir, yo creo que Sánchez está acostumbrado a persuadir o a engañar, si lo prefieres, a todo el mundo, y me parece a mí que Puigdemont va a ser la horma de su zapato. No le veo yo a Puigdemont tragando con medias tintas, y no le veo a Sánchez pudiendo darle, aunque quiera, todo lo que él le va a pedir. Con lo cual yo creo que el aroma a repetición electoral empieza a ser bastante intenso. Fíjate que yo lo daba por descartado casi desde el primer día después del recuento electoral, pero ahora me temo que Puigdemont va en serio y que lo que ha pedido, que es la amnistía y después el referéndum, es lo que le importa. Es más, después de la sumisión o de el pactismo de Esquerra Republicana con el gobierno, tanto para la mesa del Congreso como en general para la investidura, me parece que esa posición de Puigdemont se va a hacer más radical todavía.
Hay gente que hace esa lectura, ¿no? Es decir, la guerra de Junts per Catalunya es con Esquerra, y si Esquerra ha quedado como la muleta de Sánchez, a Puigdemont lo que le viene bien es decir, yo con esta gente no transijo si no me dan exactamente lo que quiero. Esa es una lectura y está encima de la mesa. Veremos a ver qué pasa. En todo caso, Chencho, vamos a ponernos en la otra hipótesis, que Sánchez dice, mira, sea como sea, vamos a buscar la manera creativa de darle a Junts lo que pide. ¿Hasta dónde podría llegar esa marea, esas concesiones? ¿Dónde lo ves tú?
Yo sigo pensando que eso es lo que puede ocurrir, aunque, como ha dicho Antonio, el aroma de las elecciones está flotando en el aire y no se puede descartar ya que las haya. Hace unos días yo descartaba. Pero sí, con todo sigo pensando que la solución va a ser que todo depende de Sánchez. En su foro interno está dispuesto a darle a Puigdemont prácticamente todo lo que pide. El problema es cómo lo presenta. Por ahora no tiene fácil presentarlo. Pero si él dependiera, él indultaba a Puigdemont, a la madre de Puigdemont, a los hijos futuros de Puigdemont y a los nietos de Puigdemont que delinquieran en el año 2098. Y no tengo la menor duda. Y en lo tocante al famoso referéndum, nefasto referéndum, él no puede, evidentemente, decir que va a darle un referéndum a Cataluña. Pero, como ha dicho también el señor Antonio, hay imaginación ahí, hay una, claro, una forma de construirlo, que, y como yo creo que Sánchez está dispuesto a darle incluso el referéndum, lo ocurre es que lo incluirá con otro nombre, dirá que no es vinculante, no lo dirá en voz alta ahora, pero prometérselo a Puigdemont, yo no tengo la menor duda.
Pero es que además hay una cosa casi litúrgica que Puigdemont ha pedido y que me parece a mí que no va a renunciar a ella, antes de todo eso, y es con quién se negocia, cómo se negocia y dónde se negocia. Y ha dicho él, conmigo. Y si es conmigo, tiene que ser en Waterloo. Es decir, es que la imagen previa a cualquier posibilidad de acuerdo, que yo creo que será, por parte de Puigdemont al menos, sin hacer rehenes, es decir, esto es lo que hay, si me queréis, esto es lo que pido y vosotros veréis cómo me lo dais. Antes incluso de eso, la imagen de ver a un enviado de Pedro Sánchez o al propio Pedro Sánchez negociando cara a cara con Puigdemont, me parece a mí que es innegociable para el prófugo. Entonces tú imagínate la estampa que se puede ver en España si Puigdemont, que no me parece que juegue al mus sin cartas o al póker de farol, insiste en eso. Es decir, a Sánchez...
Es decir, Antonio, sí, una imagen que dará bochorno a sí, millones de españoles. Pero claro, hay otros claro, millones... Pero bochorno, auténtico
sí,
bochorno.
Pero para Puigdemont allí, es fantástica.
Peregrinar allí a Waterloo a un prófugo, a hablar
con
un
además,
prófugo.
¿Y quién, además? A mí solo son muy grandes dos.
Da bochorno, pero te digo antes una cosa. Hay otros millones de españoles que con tal de que no llegue la derecha al poder están dispuestos a mirar hacia otra parte. Lo estamos viendo. Están dispuestos a encogerse de hombros y que seguir de vacaciones y decir, claro, pero es que si no, perdemos todos los puestos que tenemos. Manda a la derecha, la derecha. Horrible, nefasta, fascista. Y además con Vox. Es que esto ocurre solo en este país, etcétera.
Esa es una de las derivadas, ¿no, Chencho? Que nos deja como moraleja o como conclusión las elecciones del 23 de julio. Se acabó ese argumento de, bueno, es que Sánchez se presentó a las elecciones diciendo una cosa y hizo la contraria, ¿no? Ahora ya se sabía quién era Sánchez y ganó más votos de los que tenía. Entonces, a partir de ahí, claro, esos son los miembros con los que hay que hacer el cierre.
Pero con un matiz, siendo eso cierto y nos obliga a todos a aceptar esa parte del relato, es decir, ustedes ya sabían lo que Sánchez iba a hacer y aún así le han votado, el resultado de eso es 121 escaños. y la imposibilidad de ser presidente del gobierno, salvo que haga algo incompatible con ser presidente del gobierno de España, claro, porque cuando a ti te van a apoyar única y exclusivamente porque le vas a dar lo primero que tenías que defender, me parece a mí que naturalizar ese tipo de alianzas es obsceno. Es decir, otra cosa distinta es que la alternativa de Feijóo sea muy complicada, pero entre los 172 diputados que junta Feijóo y el Frankenstein más la momia más el hombre del saco, porque ya es que nos queda corto lo de Frankenstein, ¿no?, de Pedro Sánchez, me parece que no hay color, pero ocurrirá lo segundo. Lo que digo es que incluso Sánchez queriendo que ocurra lo segundo, me parece a mí que lo tiene muy complicado. Es decir, que yo, insisto,
sí, que no se sabe lo que puede pasar.
Puigdemont no es Junqueras, no sé si es quién es peor de los dos, pero que no es Junqueras y que no tiene esa política, por decirlo de alguna manera, posibilista, me parece muy evidente. Este tío ha estado 6 años fugado, se escapó en un maletero, vive en lo que él considera que es un exilio, no pisa ni Cataluña ni el resto de España desde todo ese tiempo. ¿Por qué va a ceder ahora? Porque Sánchez tenga urgencia. Las urgencias de Sánchez me parece que no tienen nada que ver con la de Puigdemont, y en el PSOE creo que no se están dando cuenta de eso.
Veremos a ver qué pasa. De momento, Juanan, la prensa también analiza más al detalle cómo está la primera de las negociaciones, que es la que tendremos el jueves de esta semana, la mesa del Congreso.
Sí, esa negociación anticipa una investidura de máxima tensión, dice El País. Junts está exprimiendo su posición de fuerza para decantar la votación y se desmarca de la proposición de Esquerra para articular un frente independentista común. Cuenta Raquel Tejero en El Debate que Sánchez mantiene el secretismo en esas negociaciones. El PSOE no quiere revelar cuál va a ser su candidato a presidir la mesa del Congreso. Un elegido, por cierto, que debe agradar al separatismo, del que Sánchez necesita el apoyo. Más allá del órgano rector de la Cámara, el mapa que se dibuje indicará si Sánchez ha sido capaz de convencer a los partidos separatistas para reeditar su mandato. Es el pulgar de Puigdemont. Como cuenta Carmen Morodo en su columna en La Razón, él decide si lo sube o lo baja, cual emperador romano, para decidir si el PSOE consigue hacerse con la presidencia de la Cámara e impone su reparto de sillas entre sus aliados independentistas. La situación política en una semana clave sigue patas arriba, ingobernable. Ignacio Camacho, en su columna de ABC Hoy, habla del elogio del gobierno en funciones. En un país sobregobernado, escribe, sometido a continuas crisis de estrés legislativo, no vienen mal unos meses de limbo político.
Lo que pase con la mesa el jueves puede ser una antesala de lo que pase con la investidura o no, porque pueden ir por separado. Es todo tan complejo que Coalición Canaria ha salido con eso de yo estoy por apoyar a Feijóo, pero tampoco descarto a Sánchez, y encima me gustaría que fuera el PNV con sus 5 diputados el que presida el Congreso. Aquí si te pido un pronóstico, Antonio, me vas a decir lo mismo, ¿no? Que cualquiera lo hace.
Sí, me sorprende lo de Coalición Canaria. O sea, no es equidistancia, es que va a acabar pareciendo Teruel existe, por un lado. Y luego, por otro lado, yo creo que es un debate madrileño el de la mesa del Congreso. O sea, no sé qué va a ocurrir. Lo que sí que creo es que a quien tiene la sartén por el mango, que es Puigdemont, esto le importa muy poco. Si que al final decide que salga la mayoría que quiere el Partido Socialista porque ponen a uno del PNV o se inventan algo así, que yo también creo que eso va a ser difícil, pero bueno, imagínate que sale, le parecerá bien, pero no creo que signifique nada. O sea, podemos ver el jueves perfectamente cómo Puigdemont pone el pulgar hacia arriba y permite una cosa, pero no significa para nada que la investidura de Pedro Sánchez se vaya a conseguir, o podemos ver que le da lo mismo, que no es su problema y que por tanto puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que no va a ser todavía determinante lo que pase el jueves en el Congreso, salvo para ver alguna cosa, en fin, algo obscena, como ese mercadeo o préstamo de diputados para que algunos partidos, pues como Esquerra Republicana de Cataluña, puedan constituir grupo parlamentario propio en algo que puede ser incluso un fraude de ley, ¿no? Si el Constitucional así lo quisiera ver. Otra cosa es que el Constitucional ahora es, bueno, en fin, no es como para fiarse mucho de Conde Pumpido y compañía, pero insisto, creo que no va a ser determinante lo del jueves.
Chencho.
Sí, lo del el grupo parlamentario propio, si insisten, ¿cómo no se le va a conceder? ¿Cómo el gobierno de Sánchez no va a concederle, aunque sea soslayando la Constitución? Yo no tengo la menor duda. Pero en cuanto al resultado de la investidura, la idea de Coalición Canaria es un poco paradójica. Pero una vez más, aunque a Sánchez le encantaría tener a un lacayo de presidente del gobierno, como lo ha tenido en la última legislatura, literalmente un monaguillo, pues si tiene que ceder en eso ante Coalición Canaria, si tiene que ser en algo que le permita después obtener la investidura, eso no lo va a tener. Aborrecerá la idea de que cuando llame el presidente del Congreso, este lo toree un poquito, si es alguien del PNV o de cualquier otro partido que no sea el suyo. Pero tragará por ello, tragará por ello. Pero de luego, esto, como dice Antonio, no prefigura exactamente lo que ocurre después. Después puede ocurrir cualquier cosa.
Uh-huh. Y veremos que el siguiente debate será lo que tenga que hacer el rey o no hacer. Ayer decía el editorial del País que, bueno, que el PP lo que tenía que hacer es ser responsable y que no presenta a Feijóo porque eso es poner al rey en un brete. O sea, que digamos que ya que dejen bueno, es que al rey
eso,
tranquilo.
Es que eso es impresionante. O sea, es que entonces si nos ponemos a mirar las atribuciones del rey, llegamos a preguntas muy profundas y muy delicadas, ¿no? Y es si el rey de España de verdad tiene la obligación de presentar o de pedir que se presente un candidato a presidente del gobierno, que en este caso sería Sánchez, cuya hoja de ruta pasa inevitablemente por la demolición del Estado de Derecho constitucional. Entonces, lo que no puede ser es que no sea esa el debate en torno al rey, que yo creo que hay que dejarlo tranquilo, y sin embargo si sea, si el rey le encarga al candidato con más escaños propios, que es Feijóo, que se presente a una investidura, aunque no la pueda sacar. Me parece impresionante, creo que el truco ahí del PSOE y del País es intentar demorar al máximo el tiempo de negociación de Pedro Sánchez sin que se ponga en marcha el reloj parlamentario de la disolución de las cámaras y de la convocatoria de nuevas elecciones, algo que ocurriría si Feijóo se presenta a esa investidura, claro.
Pues veremos a ver qué sucede. Luego sigo hablando contigo, Chencho, en el tiempo de análisis, pero ahora, Juan Andrés, ¿cuál es la clave económica del día?
Pues hablamos de que España es un país de contrastes entre sus territorios. Eso en lo económico se deja notar en los niveles del PIB, renta per cápita o en las cuantías de las pensiones, pero también en los salarios, donde la brecha entre unas provincias y otras alcanza diferencias muy acusadas. El salario medio en España se sitúa en 2023 en torno a los 2.106 euros brutos mensuales, según los datos más actualizados disponibles del mes de marzo. Se pone de relieve además la gran brecha salarial que persiste entre las regiones españolas, de los 1.758 euros que cobra un asalariado en Badajoz a los 2.559 que percibe un alavés, sueldos que tuvieron que hacer frente a una creciente espiral inflacionista que la invasión rusa de Ucrania agravó de forma significativa a partir de febrero de 2022.
Tony, este verano queremos los looks más deportivos como los que nos brindan Atom by Fluchos.
Oye, es que las zapatillas Atom by Fluchos las quiere todo el mundo. Y para cada día del verano, desde las zapatillas cerradas para entrenar y dar paseos, hasta las sandalias que ofrecen una sensación de frescura y bienestar en cada paso. Apunta, Atom by Fluchos, que proporcionan comodidad, que es un impulso extra al pisar y al correr, ayudando a disminuir el cansancio. Las tienes en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? Tú quieres Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
Con la 11, la actualidad deportiva. Dani Blánquez, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Menudo arranque de la Liga, para que digan que a estas alturas de agosto no hay ganas de fútbol. Empate a cero entre Getafe y Barça en el Coliseum, en un partido loco en el que pasó de todo. Tres expulsiones, Rafinha y Xavi en el Barça y Jaime Mata en el Getafe. El colegiado Sotogrado no pitó un penalti a favor del Barça en el descuento por una polémica mano previa de Gavi. Y ojo a la rajada de Xavi Hernández en rueda de prensa, que cargó contra todo el mundo prácticamente. Dijo que el producto de la Liga es una vergüenza, que el árbitro se inventó la mano de Gavi y además se quejó del juego duro del Getafe y criticó la permisividad del colegiado. Pero bueno, Sergio, esto no es nada nuevo que no se esperara del Getafe que iba a plantear este partido. Todos conocemos al equipo de Bordalás.
El Getafe es un hueso duro de roer y le cuesta a todo el mundo. A mí me hace gracia es lo del producto. El producto es una porquería si te va a ti mal. Si tú lo ganas, te vas a Canaletas o a Cibeles a celebrarlo. Si no, pues problemas
con todo lo de Negreira, que el Barça pueda empezar la Liga, ya debería, en fin, agradecerlo, ¿no? Como para que encima salga el llorón de Xavi diciendo estas barbaridades en el primer partido de Liga.
Xavi tiene una cualidad que yo, que soy madridista furibundo, o sea, reconozco. Ha sido el mejor medio de la historia de España.
Bueno, eso está claro.
Con diferencia. El mejor de la historia de España, no de su generación, de la historia de España. Ahora, de protestón, tiene el Oscar. Eso te lo dice, o que el árbitro.
desde que sale al campo como jugador era protestando y desde que sale como entrenador sigue protestando.
Eso también es verdad. ¿Y qué más tenemos, Dani?
Y ojo a lo de, se inventó la mano, que es acusar gravemente al árbitro.
Eso puede traer, cola.
Al Real Madrid le fue mejor, estreno liguero con victoria, 0-2 ante el Athletic en San Mamés con goles de Rodrigo y la que es la sensación del verano, Bellingham. Lo que pasa que no les va tan bien a los blancos en lo que a la enfermería se refiere. Dos lesiones graves en los últimos días, la de Thibaut Courtois y la de Militao. Dos roturas de ligamento cruzado, parece que va a venir Kepa a la portería del Real Madrid.
Y a este paso convocan a Chencho Arias, como buen madridista.
Pues fíjate, está la cosa... Es mala suerte, dos lesiones tan graves nada más comenzar la temporada.
De ocho meses, nada menos.
¿Debería volver Sergio Ramos o no, embajador?
Yo creo que dejarlo ya como está, ¿no? No hay que volver. Al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver.
No lo haría mal, lo que pasa es que no sería el titular indiscutible, pero no lo haría mal.
Dejamos ahí esa reflexión. Con la 11, la actualidad deportiva.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vivir en la Comunidad de Madrid, sobre todo la capital, se ha convertido casi en un deseo demasiado caro. Y ya no solo hablamos de comprar una casa, también de alquilarla. Cada vez es más caro, como te decía. El precio de los alquileres en la región subió el pasado mes de julio casi un 3%, en concreto un 2,94. Es uno de los motivos que hay detrás de otra cifra que nos trae el Observatorio de Emancipación de Jóvenes. En el último semestre del pasado año, de 2022, tan solo el 15,5% de los jóvenes madrileños ha conseguido dejar de vivir con sus padres y volar solo. Nacho Camuñas.
Sí, una cifra mínima históricamente y que refleja las dificultades que tienen para dejar su casa. Se juntan factores como el precio de la vivienda, ya que, por ejemplo, para un alquiler la renta media equivale casi a la totalidad del salario mensual medio de una persona joven. Álvaro es un madrileño de 25 años que vive con su pareja desde hace justo 12 meses.
No fue muy fácil porque dentro de Madrid, en Madrid en general, los precios son inaccesibles para la mayoría de las personas. Nosotros al final, pues bueno, trabajamos los dos y aún así es realmente difícil. Entonces una persona que quiera independizar solo lo tiene totalmente inviable.
Y es que la Comunidad de Madrid es una de las autonomías con menos jóvenes independizados. Unos jóvenes que cada año ven cómo disminuyen sus opciones de comprar o alquilar una vivienda.
Pues a lo que es el alquiler es un 30-35% más otro 15-20% de gastos fijos, pues se te va casi la mitad del sueldo en lo que es vivir.
La edad media de emancipación en nuestra región se sitúa ya en los 30 años.
Y a este ritmo de subida de precios de compra o de alquiler de la casa en Madrid, esa edad media sin duda seguirá subiendo por encima de los 30 años. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, es 14 de agosto, 23 grados y cielo despejado hasta ahora en el centro de la capital. Hoy seguimos con calor, con aviso amarillo por altas temperaturas, salvo en la zona norte, pero con alivio, con bajada de esos termómetros, sobre todo por las noches. Y recuerda que hemos terminado las fiestas de San Lorenzo en el barrio de Lavapiés, pero continúan las de La Paloma, en la Plaza de la Paja, también en Las Vistillas. Empezaron el viernes y van a terminar el martes por la tarde, fiestas para las que ya está en marcha un dispositivo policial para garantizar la seguridad en esos puntos de la capital, con más agentes respecto a los que se movilizaron para San Cayetano y para San Lorenzo. Lo explica el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández.
Lógicamente las fiestas de La Paloma tienen dos puntos cardinales, que son Las Vistillas y son la Plaza de la Paja, además de todas las casetas que están en el alrededor de la carrera de San Francisco, ¿no? El ámbito es mucho más amplio y por ello el dispositivo aumenta de 130 a 150 los policías municipales que van a estar en la zona, además de los drones.
Samur también amplía su dispositivo para esas fiestas de la Paloma. Durante las tardes y las noches van a permanecer fijas en la zona 2 unidades de soporte vital básico, uno en las Vistillas y otra en la Plaza del Humilladero, y una unidad de primera respuesta en las Vistillas. Además, cara al día 15, cara a mañana, se va a reforzar ese dispositivo de emergencias tanto para la misa como para la procesión de la imagen de la Virgen de la Paloma, que se va a producir por la tarde. Enseguida más de la previsión del tiempo, enseguida más de estas fiestas de la Virgen de la Paloma, pero a las 7:53 toca hablar de tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos damos otra vuelta por las carreteras madrileñas. DGT, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Y como era de esperar, este lunes 14 de agosto, mitad del puente de agosto aquí en Madrid, tranquilidad tanto en la M30 como en las calles de la capital.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
A la una del mediodía volvemos a activar la alerta amarilla por altas temperaturas en la Comunidad de Madrid, salvo en la sierra, y hasta las 8 de la tarde. Máximas este lunes en el entorno de los 35-36 grados. El alivio lo vamos a notar, como te contaba, por las noches, con mínimas en los 19. Unas noches más fresquitas que vamos a tener durante toda esta semana en Madrid.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
A estas alturas de verano, lo más seguro es que estés disfrutando de tus vacaciones o que ya las hayas disfrutado. La playa y la montaña son los destinos más demandados estos días. Sin embargo, hay un importante grupo de madrileños que han decidido cambiar la tumbona de la playa por la ayuda a los demás. Hablamos de los voluntarios que no descansan ni en verano. Beatriz Alonso de Medina.
Eugenia de Oñate tiene 20 años y ya está en Roma, donde pasará 37 días en la comunidad del Cenáculo, un centro católico que busca amparar a los jóvenes con problemas de adicción como la droga. Con un horario exigente, los jóvenes rezan junto a otros internos y realizan actividades solidarias para contribuir a su recuperación. Para Eugenia, sin duda, será un verano diferente, pero también una experiencia necesaria.
Es un verano muy diferente, pero tengo muchas ganas. Voy a ir con el corazón muy abierto a aprender, a dejarme sorprender.
Con muchas ganas va esta joven madrileña, quien además desconectará de la rutina diaria y se despedirá del móvil, que no está permitido allí, para enfocarse en las actividades que propone el centro. La incidencia de jóvenes enganchados a la droga cada vez es mayor y, sin duda, el apoyo de estos voluntarios y su cercanía a la religión para ellos es algo crucial.
Gracias, Bea. Y los edificios y monumentos de la Comunidad de Madrid que tienen titularidad de Patrimonio Nacional van a ampliar en 2 horas su iluminación, de las 10 de la noche a las 12, para que madrileños y turistas puedan contemplarlos en las horas en las que hace menos calor. El gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado, en parte, la petición que le hizo llegar por carta al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.
Los edificios patrimoniales del Estado se van a iluminar hasta las 12 de la noche para que el ciudadano pueda disfrutar de ellos, que era un poco lo que nosotros demandábamos. Lo que ahora pedimos es que eso se haga cuanto antes.
Esta ampliación del horario de 10 de la noche a 12 será durante el verano y, una vez acabe el periodo estival, el apagado volverá a ser a las 10. ¿A qué va a afectar? ¿A qué edificios? Por ejemplo, al Palacio Real, a la Plaza de Oriente, a los Jardines del Moro o a la Biblioteca Nacional, y también a museos como el del Prado o el Arqueológico Nacional. Y te cuento también que 6 trabajadores de un almacén logístico de Valdemoro han sido detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de un delito continuado de hurto. ¿Qué hacían? Pues hacían pedidos de teléfonos móviles de alta gama que luego ellos mismos preparaban en ese almacén y enviaban a familiares y a personas de su entorno. El importe total de lo robado, unos 55 pedidos, supera el millón de euros. En el piso donde iba destinada la mercancía se ha logrado recuperar 20 terminales móviles, productos electrónicos y dinero en efectivo. Y no hay fin de semana en Madrid que nos deje un accidente mortal con un motorista de por medio. En este caso, se trata de un joven de 23 años que ha perdido el control de su moto en San Fernando de Henares. No ha habido más más vehículos implicados en este accidente. El 112 solo ha podido certificar la muerte del chico y los bomberos de la comunidad han tenido que intervenir para sofocar el fuego que se ha producido en esa moto.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia negociadora del alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 920-2011. 920-2011.
Pues así están las cosas en Madrid desde el lunes 14 de agosto. Ahora toca seguir escuchando Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.